Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 12:20 y como es habitual, puntuales a la cita y recogiendo el testigo de Herrera en COPE para analizar la actualidad de nuestra región. Bueno, después de la huelga de los letrados en marzo, la de los funcionarios de justicia después, ahora son los jueces y fiscales los que avisan que irán a la huelga a partir del próximo 16 de mayo para exigir una mejora de sus salarios y reducir la carga de trabajo. Según los convocantes, te lo venimos contando durante estos días, la administración no ha cumplido sus compromisos, los jueces han perdido en los últimos años un 20% de poder adquisitivo y todas las asociaciones convocantes esperan alcanzar un acuerdo antes con los ministerios de Justicia y Hacienda para evitar esta huelga, pero catalogan de negligente la gestión del gobierno y le acusan de la degradación total del sistema de justicia. Es nuestro principal asunto. De hecho, en esta mañana hemos invitado a desayunar, a tomarse un cafetito dromedario, como no puede ser de otra manera, a José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Cantabria. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le gusta el café?
Cortado.
¿Cortadito?
Sí.
¿Vale? ¿Toma mucho café?
No mucho.
No mucho.
No mucho.
Bueno, los justos.
Pero porque me limito, ¿eh?
Porque se limita, porque le gusta, ¿no? Y sobre todo si es un buen café dromedario. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Aquí está con nosotros. Nos tienes que acompañar a COPE Más, al 105.6, para escuchar la entrevista con don José Luis López del Moral. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo?
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está Katia Nogueira en el control de sonido. Reciban un saludo de Cristina Jimeno. 28 grados tenemos ya en el centro de Santander. Desde luego ya avisaba la Agencia Estatal de Meteorología ese anuncio de Galerna ayer. Finalmente la EMET rectificó. Lo tenemos previsto para hoy a partir de las 8 de la tarde. Así que especial precaución en las próximas horas. 12:23. Más claves informativas con Gerardo Sisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Fenomenal también. Nosotros, en el equipo de informativos, cuéntame qué estás trabajando.
Hablando del tema de la posible huelga de jueces y fiscales, recordar que la huelga está anunciada para el próximo día 16 de mayo, pero que hoy se tiene que producir un primer encuentro demandado precisamente por las asociaciones profesionales que agrupan a estos colectivos con los ministerios de Justicia y de Hacienda, que son los dos encargados de tratar de llevar adelante y aprobar las reivindicaciones que hacen los profesionales, tanto jueces como fiscales. Aquí lo contó el portavoz de una de las asociaciones de jueces, la de Francisco de Vitoria, que decía que llevan muchos años donde no se han cumplido algunos de los acuerdos a los que se habían alcanzado con el Ministerio de Justicia, la carga de trabajo no para de aumentar para los profesionales, y luego a nivel económico hablan de una pérdida de poder adquisitivo de entre el 20 y el 25%, porque bueno, no ha habido un reajuste en los últimos años. A raíz de la huelga de los letrados de justicia, que consiguieron una mejora de sus ingresos de unos 450 euros al mes, llegó la huelga también de los funcionarios de justicia pidiendo también esa mejora salarial, y al hilo de esa movilización también se han querido sumar jueces y fiscales, y veremos a ver si se va adelante o no con este proceso de huelga. Hay que decir que los cambios los tiene que aprobar el Ministerio de Justicia, pero es el Ministerio de Hacienda el que tiene que aprobar esas nuevas partidas económicas para poder mejorar las condiciones laborales y económicas de estos sectores económicos. Bueno, dijo recientemente una portavoz del gobierno español que no hay dinero, que estamos en crisis y que por tanto no se puede poner más dinero encima de la mesa. Por cierto, un gobierno que pide, por ejemplo, en el 1 de mayo a los empresarios que mejoren las condiciones salariales de los trabajadores del ámbito privado, pero que sin embargo cuando le toca a él mejorar las condiciones laborales de sus propios trabajadores, que son los funcionarios, ahí no hay dinero. Con lo cual, bueno, es un discurso, un doble discurso un poco peculiar, pero bueno, vamos a ver si hay acuerdo, si se evita la huelga, porque venimos ya de dos procesos de huelga. La situación en el ámbito de la justicia es complicada, con muchos asuntos paralizados y con un verdadero problema de colapso que se puede generar todavía mayor en los próximos meses. Al margen de todo eso, asuntos también del día. Ferroatlántica. Bueno, la situación de la empresa en Bode Guarnizo es complicada. Ahora mismo está trabajando a un porcentaje muy pequeño de su posible actividad. Hoy se ha parado el último de los hornos que estaba activo. La empresa alega que los costes de producción, los costes energéticos son inasumibles, pero la situación para los trabajadores es complicada. 150 trabajadores que se enfrentan a un nuevo ERTE y que no saben cuándo se va a reabrir de nuevo la actividad. Decía, por cierto, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, recientemente, que hay que tener una mayor vigilancia con estas empresas porque no han parado de recibir dinero público en los últimos años, dinero público que ha llegado de las arcas y de los impuestos de todos los ciudadanos, y sin embargo luego pues no acaban de generar una actividad con la constancia que requiere la comunidad autónoma. Ponía el ejemplo de Ferroatlántica y ponía también el ejemplo de Sidenor, que también ha recibido muchísimo dinero público y que sin embargo ahora parece que su futuro no está demasiado quedó claro en Cantabria. Lo contaremos luego. En lo político, es un asunto que vamos a contar luego también en nuestra programación nacional de COPE. Nos ha llamado la atención la situación que se ha producido en Castro Urdiales, donde el Partido Socialista ha denunciado ante la Junta Electoral la lista de Castro Verde, que es un partido local que recordemos que gobernó Castro Urdiales del 2015 al 2019, es decir, en aquel momento fue un partido muy importante en Castro Urdiales y que había presentado una lista electoral para estas elecciones del 28 de mayo, donde de los 5 primeros puestos de la lista municipal había 4 mujeres. De hecho, en los 7 primeros puestos había 5 mujeres. Han apostado por una lista femenina y se han encontrado con la sorpresa de que el PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral esa lista porque no cumple la ley que exige una paridad entre hombres y mujeres como mínimo del 40%. Es decir, lo que dice el PSOE es que tendría que haber obligatoriamente 2 hombres en esa lista en los 5 primeros puestos, y lo han denunciado ante la Junta Electoral hasta el punto que Castro Verde ha tenido que modificar su lista electoral, incluir un hombre más entre los 5 primeros, y les ha llamado la atención esa denuncia cuando, por ejemplo, dicen que en el caso de Ciudadanos y de Vox, en su lista lo que hay es mayoría de hombres, pero en ese caso el PSOE no ha decidido denunciarlo. Bueno, es un asunto que ha llamado la atención. El hecho de que haya mujeres parece una buena noticia, pero parece que al PSOE no le ha gustado demasiado que no haya esa paridad y ha habido esa denuncia. Luego lo contaremos también y lo contaremos a nivel nacional con Pilar García Muñiz. Tenemos huelga también de los trabajadores de los servicios de urgencia de atención primaria. También se van a la huelga a partir de la próxima semana. Hablan de mejoras de organización. El sector sanitario atraviesa un momento complicado también. No se opera por las tardes. Veníamos de una huelga de médicos, ahora también de los trabajadores de urgencias. Vamos a ver cómo afecta al día a día de esta actividad. Y vamos a hablar también del programa de intercambio y de llegada de niños saharauis a Cantabria, Vacaciones en Paz, que lleva 43 años de funcionamiento. Y que, aquí se pone en contacto con familias que traen a niños para que vivan aquí durante 2 meses. Parece que tienen un problemilla a la hora de encontrar familias de acogida. Están intentando animar a más familias. Y bueno, luego contaremos cómo aquellas personas que quieran acoger a un niño saharaui durante los meses de verano en Cantabria, cómo lo pueden hacer, porque el sistema es bastante sencillo. Y todas las familias que puedan encontrar, las dos organizaciones que se encargan de esto, pues bienvenidas van a ser, porque ahora mismo solo tienen 18 familias, bien. Y bueno, si hay alguna más siempre será bienvenido.
Pues muchas gracias.
Hasta Gerardo, luego.
Como bienvenida es la nueva panadería de Gómez Pan, han renovado sus instalaciones en la tienda de Eras, en la plaza, junto a la iglesia, y ya sabes que te siguen ofreciendo esa amplia variedad de panes maravillosos, recién horneados, elaborados con ingredientes de la más alta calidad. ¿Has probado ya el pan artesanal, incluido el famosísimo pan de maíz con pipas? pues no sé qué estás esperando. Y las mejores magdalenas del mundo, pues como siempre aquí presidiendo nuestra mesa. Las puedes encontrar no solo en Eras, también en Astillero, en Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Con nuestro cafetito dromedario, nada mejor que mojar esa magdalena de Panadería Torre. Si sigues en la 95.7, te seguimos contando en Herrera en COPE todo lo que te interesa este miércoles. Nosotros seguimos en COPE Más 105.6 con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Me despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel.
Siempre estamos muy pendientes, ¿verdad, Jaime? De ofrecer la mejor información a nuestros muchos oyentes. Gracias un día más por elegir la cadena COPE para estar informados este 3 de mayo, 647-100-11, para todo aquello que queráis sugerir y aportar. Y hablando de sugerencias, no te pierdas el especial aniversario de Galerie Deco.
Sí, porque tienes hasta el 30% de descuento en muebles y artículos de decoración, excepto artículos seleccionados. Descubre en The Galerie Deco una nueva forma de amueblar tu hogar. Tienes que solicitar cita previa en thegaleriedeco.com.
Ojalá, don José Luis, pudiéramos trasladar tan buenas noticias desde el ámbito de la justicia, pero la verdad es que vaya momento convulso que vive no solo en Cantabria, sino en todo nuestro país. Sucesivas huelgas, como comentábamos, letrados de la Administración de Justicia primero, 45.000 funcionarios después, la que anuncian los jueces y fiscales, pendientes de lo que ocurra hoy en esa reunión. Un caos absoluto, ¿no? En los diferentes juzgados, retrasando meses, pues diferentes causas, ¿no? Un panorama, entiendo, don José Luis, muy difícil de predecir, ¿no? ¿Se había visto o había visto alguna situación tan convulsa como la que tenemos en este momento?
Bueno, la verdad es que sí es cierto que estamos en este momento inmersos en una situación de conflicto, ¿no? Conflicto de los distintos colectivos, ¿no? Porque una de las características de la Administración de Justicia en España y que complica su gestión es que somos diferentes colectivos y además dependientes cada uno de ellos de distintos organismos, algunos estatales, otros autonómicos, ¿no? Los cuerpos fundamentales de funcionarios de la Administración de Justicia dependen del Gobierno de Cantabria, los letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio de Justicia y los jueces dependemos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y la verdad es que cuando ha habido un conflicto de tan larga duración como ha sido el de los letrados, que yo creo que ninguno pensábamos que pudiera durar tanto tiempo, y cuando pensábamos que esto ya había terminado y que por lo tanto volvíamos a intentar retomar la normalidad, pues nos hemos encontrado con algo que no era absolutamente sorpresivo, porque era algo previsible, que otros colectivos, a la vista del resultado de las negociaciones que tuvo el colectivo de letrados, pues han decidido que es un momento y, por lo tanto, es la situación que tenemos que afrontar.
Los letrados abrieron la espita, don José Luis. Mm. Lo que está claro es que ninguno de los operadores jurídicos está satisfecho, ya sea dependientes de organismos nacionales o regionales, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Simplemente es un hecho de que sueldos congelados necesitaban una revisión y ya está?
A ver, esto yo creo que tiene una explicación que requiere un análisis más atrás en el tiempo, ¿no? Más anterior en el tiempo. Partimos de una situación muy complicada, que fue la derivada de la crisis sanitaria, ¿no? En esta situación nos obligaron a estar parados más de 2 meses y, por supuesto, luego a retomar todos los señalamientos, celebrar todos los juicios, dictar todas las resoluciones y, bueno, generó, lógicamente, el estrés no solo asociado a la situación sanitaria, que sin duda era el más grave, sino también estrés laboral, ¿no? Todo esto más o menos se recuperó, pero a ello se ha añadido, y no solo afecta a la Administración de Justicia, evidentemente, una situación en nuestro país que es muy complicada, ¿no? No creo que nadie pueda ignorar el proceso inflacionista que estamos viviendo y que lo que antes suponía ir, por yo que sé, al propio mercado o adquirir combustibles, pues ahora es realmente para muchos colectivos con salarios reducidos un grave problema. Por lo tanto, cuando en esta situación de pérdida de poder adquisitivo generalizado, pues se ha producido un conflicto y como consecuencia de ese conflicto se han logrado unas reivindicaciones que también eran históricas para el colectivo que las ha conseguido, es lógico, entra dentro de la lógica y todos creo que podemos comprender que otros colectivos de funcionarios quieran también decir, oiga, mira, yo he estado esperando con mucha paciencia, pero ahora es mi momento.
Panorama complicado de cara al futuro. ¿Hacen falta, don José Luis, más jueces y más juzgados en nuestra región?
Claro, esa es la clave de la reivindicación, refiriéndome al colectivo de jueces y magistrados, ¿no? Es cierto que tenemos una reivindicación salarial asociada, como el resto de colectivos, pero yo creo que la reivindicación de jueces y magistrados fundamentalmente va por la carga de trabajo, que es realmente inasumible en algunos órganos judiciales, especialmente en la jurisdicción civil. Está es un 100% mayor de lo que les cabría exigir, o sea, están trabajando al doble del ritmo que les cabría exigir, y esto durante un tiempo se puede sostener en épocas de crisis como ha sido el COVID, bueno, pues uno digamos que lo hace porque sabe que es una situación que así lo requiere, pero con carácter sostenido general ya evidentemente todo el colectivo sufre un cansancio, un desgaste y también cierta desmoralización, ¿no? Porque se ve que esto no tiene solución. Por lo tanto, lo primero que pedimos es evidentemente incremento de la planta judicial. Nosotros año a año lo pedimos en las memorias de la sala de gobierno y es cierto que el Ministerio de Justicia, y esto siempre lo reconozco porque hay que reconocerlo, siempre que el Ministerio de Justicia nos atiende a alguna de las peticiones, cosa que no ocurre en todos los territorios y por lo tanto hay que estar profundamente agradecido por esta atención del Ministerio de Justicia. Pero es verdad también que no es suficiente, no es suficiente y por lo tanto si unimos la pérdida de poder adquisitivo con el incremento de la carga de trabajo que ha supuesto toda la época COVID más los conflictos posteriores, evidentemente los colectivos de la Administración de Justicia tienen motivos para estar disgustados.
Bueno, ha comentado que la carga de trabajo es del 100% superior,
sí.
Y la duración media en España de los procesos judiciales es de un año, desde fuera parece demasiado tiempo. ¿Ese tiempo se ajusta a Cantabria o vamos mejor que la media?
Nosotros vamos ahora mismo mejor que la media, un poquito mejor que la media, nada significativo, en la duración media de los procesos en primera instancia y nos hemos demorado algo en segunda instancia. Por ello pedimos el año pasado la creación de plazas de magistrado de la Audiencia Provincial y se nos concedió, ¿no? Para intentar soslayar en esa sola, en la jurisdicción civil, también un poco en la penal, esas demoras que había en segunda instancia. Por ejemplo, en social, la segunda instancia en Cantabria es modélica, ¿no? Vamos muy bien y, bueno, dependiendo de jurisdicciones, sí es cierto que en segunda instancia hemos tenido algo más de demora que en otros territorios.
¿Y conoce aquí en nuestra región el retraso acumulado aproximadamente para poder iniciar un proceso judicial?
El retraso acumulado depende también por jurisdicciones. Donde tenemos más ahora es en la jurisdicción social y, por lo tanto, en la jurisdicción social en primera instancia, el juzgado de lo social, para entendernos, ¿no? Y además es una materia muy sensible para los ciudadanos porque estamos hablando de cuestiones que son del máximo interés para los litigantes en esa jurisdicción y, por lo tanto, a partir del verano vamos a intentar implementar un refuerzo de varios meses en esos órganos para que el retraso derivado de la pandemia, de las dificultades de señalamiento en la sede que ocupan estos juzgados, añadido a este conflicto de letrado de la Administración de Justicia, podamos reabsorberlo, si no es en seis, ocho meses, calculamos que se pueda reabsorber.
Si miramos a posibles soluciones en España, a diferencia de otros países, hay una escasa cultura de la mediación. Se supone que esta herramienta podría aliviar la carga de trabajo en los juzgados. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Que la gente no va a la mediación?
Bueno, mediación en determinados campos sí que es un mecanismo de gran utilidad, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de mediación: la extrajudicial, es decir, aquella en la que las partes se ponen de acuerdo sin necesidad de someter a un tercero, que un juez concretamente, la resolución de sus conflictos. Eso en España yo creo que está muy larvado, realmente hay pocos casos de mediación extrajudicial. Y luego nosotros, ya una vez que se ha judicializado el conflicto, también disponemos de mediación intrajudicial, ¿no? Y los jueces que utilizan este recurso están satisfechos. Lo que pasa es que es un recurso que también se ha iniciado con pocos medios. Solamente se aplica al Partido Judicial de Santander. Ahora el Gobierno de Cantabria ha accedido a que se extienda al Partido Judicial de Torlavega, y nuestra idea es que se extendiera a todo el territorio, porque en cuestiones, por ejemplo, como son en materia de familia, es algo muy importante que, aunque ya se haya judicializado el conflicto, en vez de esperar a la sentencia, sean las partes las que sean capaces de resolverlas por sí mismo con ayuda de un mediador.
Pero parece que desde fuera uno quiere ir a machacar al contrario en una sala, en un juzgado. ¿Eso es algo cultural? ¿Está dentro de la psique del propio denunciante?
El ir a un procedimiento judicial a machacar al contrario supone que van a perder todos. Eso seguro. Lo importante es lo que es la justicia, que dar a cada uno lo suyo. No vencer a nadie, sino que cada uno obtenga aquello a lo que tiene derecho. Y en eso, evidentemente, la justicia cumple, porque esa es su función, pero en determinados ámbitos de los conflictos, básicamente eso, en familia y también en otros conflictos civiles, la figura de un mediador lo que hace es que no te da el mediador la solución, sino que te ayuda a ti mismo a poner la solución sobre la mesa, y quien se ha acogido a ese sistema y al final ha obtenido esa respuesta está muy satisfecho.
Si le parece, bueno, miramos ahora al gobierno central, al gobierno nacional, a este, a los anteriores, si quiere, porque la justicia es la eterna olvidada. ¿No da votos favorecer la actividad jurídica?
A ver, la justicia, evidentemente, no es un servicio que requiera, digamos, de una atención prioritaria, en términos de que no es un servicio crítico, ¿no? Un servicio crítico es la sanidad, es la defensa, es la seguridad ciudadana, porque en el momento en que eso fallas, digamos que la repercusión en el ciudadano es inmediata, ¿no? Justicia, sin embargo, no tiene ese carácter de servicio crítico, pero sí que, evidentemente, justicia es el servicio que controla que el resto de los servicios funcionen adecuadamente y conforme a la ley. Por lo tanto, es un servicio esencial. El Ministerio de Justicia, estoy seguro que los distintos ministros y ministras de Justicia de España estarían encantados de ser las unidades administrativas que más presupuesto tuvieran, ¿no? Les encantaría a todos ellos, ¿no? Y, lamentablemente, los Ministerios de Justicia tienen el problema de que el capítulo 1, es decir, el capítulo de destinado a sueldos de salarios de sus trabajadores, ocupa, yo creo, que más del 80% del presupuesto, con lo cual lo que tienen para inversión y para gastos generales es un porcentaje muy pequeño. Y además, paradójicamente, esto implica que tengan cierta reticencia a que les suba el capítulo 1, es decir, a incrementar los sueldos, porque entienden que en cuanto les suba el capítulo 1 se les reduce todavía más su margen de maniobra para inversiones, ¿no? Bueno, pues esto es así, y bueno, gobierno tras gobierno parece que se mantiene esta situación. Lo ideal sería que la situación cambiara, pero también es justo reconocer que con la transferencia en materia de justicia a las comunidades autónomas, que ha sido muy polémica en muchos aspectos, la atención, por lo menos en lo que son medios materiales, ha mejorado, ¿no? Cantabria en esto yo creo que es un ejemplo, pero hay muchas otras comunidades autónomas que también han realizado grandes inversiones en medios materiales de justicia.
Yo, don José Luis, si le parece, voy a ir un poquito más allá, porque hablando de política y justicia, desde fuera, los ciudadanos de a pie, parece que hay una clara injerencia política en el Poder Judicial. Ninguno de los cambios introducidos en la ley del Poder Judicial ha dado libertad total a los jueces para elegir a su órgano de gobierno. Yo creo que es un caballo de batalla incómodo, supongo, ¿no?
A ver, esto es uno de los problemas que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años. Evidentemente, es razonable pensar que en un futuro los partidos políticos se pongan de acuerdo en eso, en que el Consejo General del Poder Judicial, como los consejos de justicia en la Unión Europea, se elijan por los propios jueces y magistrados, refiriéndonos obviamente a los vocales de procedencia judicial. Esto hoy en día no es así, no sucede así. Y históricamente, bueno, también se nos ha hay que reconocer que ha habido Consejo General del Poder Judicial que han funcionado muy bien con el sistema actual de nombramiento, pero hoy ya esto no se sostiene porque el sistema está evidentemente en crisis y genera una percepción ciudadana de que un intento de control político de la actividad judicial, lo cual evidentemente no es cierto porque realmente la independencia, como no podía ser de otra manera, se mantiene al 100%, pero la imagen que se da es muy mala y por lo tanto yo no dudo de que el sistema cambiará.
Bueno, hablamos del Senado, que aprobaba la semana pasada de forma definitiva esa reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como la del solo sí es sí, después de meses de discusión política, social, por esa crisis destacada, ¿no? desatada, tras las casi 1,000 rebajas de condenas, el centenar de excarcelaciones, agresores, con su entrada en vigor. ¿Cómo nos ha influido? ¿Cómo ha influido aquí en Cantabria?
En términos cuantitativos, creo que han sido 7 las revisiones de condena conforme a esta ley, esta nueva ley, y entre esas 7 revisiones ha habido dos excarcelaciones, ¿no? O sea que en términos cuantitativos podemos decir que la repercusión ha sido moderada. En términos cualitativos ha sido enorme, ¿no? Como en el resto del territorio nacional, porque no se acababa de entender que una ley que lo que pretendía, sin duda, porque esa es sin duda la intención del legislador, proteger más a las víctimas de estos delitos tan graves, pues hubiera tenido el efecto contrario, que se le redujera unas penas ya impuestas. Y evidentemente ha motivado una gran polémica y ha generado la necesidad de su reforma, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el viernes pasado y que ha entrado ya en vigor, con lo cual el periodo de aplicación de esta ley ha sido relativamente corto, pero sus efectos han sido muy negativos.
Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La politización de la justicia. Parece que se legisla a golpe de titular y que un gobierno X realiza una modificación y esto al final se lleva por delante y hay situaciones que rozan la lógica, ¿no?
Realmente explicar por qué ha pasado esto yo no soy capaz de explicarlo. Sí sé que es que al reducir a una sola figura, como es la agresión sexual, las dos que existían anteriormente, el abuso y la agresión sexual, ahí se ha producido, yo creo, esa confusión y bueno, pues con un efecto que se dice no deseado. Evidentemente era un efecto no deseado, pero sí que era un efecto inevitable, ¿no? Y por lo tanto, por eso hay que celebrar que la ley se haya cambiado, porque son conductas graves y ante una conducta grave, pues el sistema punitivo, el Estado en definitiva, ha de reaccionar, porque es una manera de proteger a la víctima, ¿no? De que se sepa que quien cometa este tipo de conductas pues va a tener una sanción grave.
Una lástima que nos estamos quedando ya sin tiempo. Por cierto, ¿es optimista? ¿Cree que se va a lograr algún avance en la reunión prevista hoy?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que espero es que al menos sí que lo que se establezca o se abra es un calendario de negociaciones, ¿no? Porque nadie pueda decir que en este caso la administración se cierra en banda a negociar. Yo creo que eso fue una de las mayores críticas que se hizo con la huelga de letrado de la administración de justicia, porque ni siquiera se sentaban a negociar con ellos al principio, y eso sin duda ninguna prolongó el conflicto, ¿no? O sea que yo lo que sí que pido al menos es que se abra una vía de negociación y que sea cual sea el resultado de esa negociación, pero al menos que haya diálogo.
Le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado y que se haya acercado hoy a compartir ese cafetito dromedario con nosotros. Muchísimas gracias.
Un placer, gracias a ustedes.
José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, hoy con nosotros.
Compro oro quilate Santander, con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
¿Tienes alergia? En Alergo Cantabria te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Realizamos pruebas de alergia indoloras y con tratamientos definitivos. Atendemos todo tipo de enfermedades alérgicas, dermatitis, asma bronquial, rinitis y más. Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Primera UDE de muebles en MyMobile. Muebles de los mejores fabricantes con el 60, 70 y hasta 80% de descuento. Lo veo y me lo llevo al instante. Outlet de muebles en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
...28 grados... tenemos en el centro de Santander, hoy se espera desde luego que superemos los 30 en muchos municipios de nuestra región, jornada calurosa y mira, una jornada fantástica pues para meterse en lugares magníficos que plantean buenos descuentos y que además tendremos ahí aire acondicionado para mitigar este calorón con
¿cómo
el
lo
que
sabes?
De repente
porque has estado, ¿eh?
Tenemos en Cantabria hoy.
Has
sí.
estado en mi sofá.
Hombre,
y colchón.
¿Cómo no?
Es que te está ofreciendo hasta el 50% de descuento en sofás de exposición, en su exposición de más de 2.000 metros cuadrados de sofás y colchonería. Además tienen entrega rápida, ¿eh? Están en Bezana, en la autovía Santander-Torrelavega, salida 197, y en la avenida de Bilbao 75 en Torrelavega. Y ojo, porque también abren los sábados por la tarde.
Bueno, queremos acercarnos hoy a una asociación que se ha creado recientemente para salvar el espigón de la Magdalena. Ya han llegado a las 18.100 firmas exactamente. Y la demarcación de costas, me contaba, han registrado 13 alegaciones para frenar la retirada de la escollera argumentando los beneficios para la playa. Es impresionante, es el cuento de la buena pipa. Esto sí, no acaba es nunca
tremendo.
Tampoco.
Yo creo que el ministerio tiene una papeleta tremenda para poder decidir qué es lo que sucede con el espigón, porque recordamos todas esas alegaciones cuando ya estaba ya la construcción realizada, cuando en un principio se había aprobado, no había habido ningún problema con el anterior gobierno y con la alcaldesa, se hizo una exposición y todo estaba perfectamente para que se pudiera plantear no solo este espigón, sino otro, porque son necesarios para poder acometer los trabajos y conservar las playas, en este caso la que está en Santander, ¿no? Pero, bueno, pues se hubo concentraciones protestando, se montó una algarabía tremenda, políticamente hablando, y ahora parece que es el contraataque de los que apoyan que el espigón tiene que quedarse donde está.
Bueno, pues como te decía, se han recogido ya 18.100 firmas, se han presentado 13 alegaciones para el mantenimiento. Y además, dentro de esas 13 alegaciones hay una desde una institución de prestigio internacional reconocida en todo el mundo, como es la del Instituto de Hidráulica, a quien se encargó ese estudio inicial para colocar estos espigones y poder salvar la playa de la Magdalena. Bueno, hemos invitado a Jesús Casares, que llegará en cualquier momento porque se nos ha perdido por la calle Rua Las Almas, están contando. No encuentra la emisora, en cualquier momento llegará a nuestro estudio para darnos datos y bueno, pues para contarnos los próximos pasos de esta asociación que se llama Magdalena Playa y que se acaba de crear para salvar el espigón. Pero antes, la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, querido compañero, la que ha liado usted pollito en las redes sociales de COPE Cantabria, de
es
verdad.
Un trabajo de equipo que hemos
ha sido usted el que ha dejado programada esa noticia, que decía va a tener un interés lógico para todos los racinguistas. Bueno, yo creo que ha traspasado la lógica porque ha superado todas las expectativas.
Ha llegado hasta el Reino Unido.
A ver, cuéntame.
Y es que lo que ayer teníamos guardado con tanto celo es que hace aproximadamente semana y media nos llegaba una información a COPE Cantabria que lógicamente teníamos que gestionar de la mejor manera posible para no poder, entre comillas, desestabilizar la trayectoria del equipo. Una vez que el Racing está virtualmente salvado, yo creo que faltarán 2 puntos cuando faltan 4 partidos para que acabe la Liga. Bueno, pues, y el hecho sobre todo de que Miquel Parera, que es el protagonista de la noticia, se haya quedado en el banquillo por decisión técnica, algo que ha sorprendido muchísimo, bueno, pues quisimos dar un poquito de luz de una posible razón por la que Miquel Parera estaba ya en el banquillo y que José Alberto ha dado la opción a Joaquín Ezquieta de jugar. Y es que Miquel ha recibido desde Inglaterra una oferta muy importante, tanto en lo deportivo como en lo económico, para poder cambiar de aires la próxima temporada. Hay que recordar que tiene contrato en vigor, que en el pasado mes de noviembre el Racing estuvo ágil para poder llegar a un acuerdo con el portero y renovarle durante otras 2 temporadas más. Eso ha supuesto que cualquier club que se ponga en contacto con Miquel Parera pues tendrá que llegar a un acuerdo y un entendimiento con el Racing para poder llegar a un acuerdo económico. Creo que la cláusula de Miquel Parera es en torno al 1.300.000 euros. Veremos a ver el Racing la capacidad de negociación que tiene con esta hipotética oferta que tiene de Miquel Parera y veremos a ver si todo eso se concreta. Sí. Ya digo que la noticia simplemente se basa en que el portero tiene una importante oferta. No nos metemos si quiere irse, si no quiere irse, si lo ha trasladado al club, si el club está de acuerdo o no está de acuerdo. Esa es la noticia objetiva que manejábamos desde hace semana y media. Veremos a ver qué sucede, porque a lo mejor el chaval está cómodo aquí, no tiene ganas de irse a Inglaterra a aprender otro idioma y a modificar, digamos, su estructura familiar, pero el tema es que tiene una oferta, según él, irrechazable, en donde, bueno, pues podría plantear al club su marcha. Pero bueno, veremos a ver lo que sucede. Y el tiempo dará y quita las razones.
Bueno, es sin duda la noticia de las últimas horas. Yo no sé si tienes más información.
Sí, porque
que
tenemos
contar.
En el Racing el parte médico de Germán y Rubén Alves. Ya sabes, 2 jugadores que uno, Germán, está sancionado. El otro día buscó y forzó una tarjeta amarilla viendo que estaba lesionado en el pie. Y Rubén Alves, que nos echamos todos las manos a la cabeza porque recaía después de que el técnico volviera a confiar en él tras 2 semanas de lesión. Volvía y volvió a lesionarse. Bueno, pues Germán tiene una lesión de alto grado en la fascia de la planta del pie derecho. Esto a mí me da que quizá ha dicho adiós a la temporada. Puede estar 1 mes, al decir ya el propio club que tiene una lesión de alto grado. Y Rubén tiene una contractura severa en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que es donde tuvo la anterior lesión. No es una rotura, es una contractura. Seguramente no llega este partido, pero ojalá llegue al siguiente.
Más deporte, como cada día de lunes a viernes, de 3 y 25 a 4 de la tarde. En 3 minutitos, Pilar García Muñiz nos pone al día, nos cuenta la última hora en esta mañana de miércoles calurosa como pocas en Cantabria y con esa alerta amarilla, con ese aviso de la Agencia Estatal de Meteorología por Galerna a partir de las 8 de la tarde. Mucha precaución, especialmente en carretera. Bueno, y si estás dando un paseo por cualquier zona del litoral de Cantabria, por favor, a estas horas a la sombra. Eso sí, luego lo que pasa es que, claro, va a cambiar bruscamente el viento y bajarán considerablemente las temperaturas y a partir de esta tarde-noche. Mañana la Agencia Estatal, luego damos más detalles, ya habla de, bueno, pues temperaturas más lógicas, ¿no? Bien, no pasaremos de los 20 grados mañana. 22. Con la Sociedad Regional de Cultura te contamos, te damos información, bueno, pues importante que tener en cuenta porque tú sabes, Jaime, que hoy se cumplen ya 2 meses. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? de la apertura del Centro de Arte Rupestre en Puente Viejo.
Se ha pasado el tiempo volando.
Bueno, volando. Allí estuvimos en un programa especial en el Ayuntamiento hablando de esta apertura y de otros temas de actualidad. Y bueno, ya sabes que puedes visitar, como lo han hecho ya miles de personas, esa exposición que se llama La Dama Roja. No te pierdas el Centro de Arte Rupestre y disfruta de La Dama Roja y de toda la historia que la atesora. Y también te recuerdo que estamos en la recta final de esa exposición homenaje al maestro Roberto Orallo en Santillana del Mar, en su año en Cantabria, una exposición itinerante que va a seguir recorriendo diferentes municipios, pero todavía hasta el 10 de mayo puedes disfrutar de su primera parada de la exposición en las Casas del Águila y la Parra, la mejor obra del pintor en un viaje irrepetible. Y en la Biblioteca Central, que tenemos una exposición magnífica, porque bueno, pues todavía tienes unos cuantos días para poder comprobar esas 17 lienzos de tres grandes piezas escultóricas. Reflexionan sobre la extinción de las especies animales y la responsabilidad que todos tenemos en ello. En el Centro Cultural Los Arenales, la Biblioteca Central de Cantabria, la huella efímera de Fresia Puente. Hablando de animales, hoy vamos a tener una charla con Alejandro Arce Sanz, veterinario de la Clínica Veterinaria Miengo Rock and Pets. Vamos a hablar mucho sobre esa ley animal, ¿no?, que ha entrado en vigor recientemente, y será uno de los invitados que nos acompañarán en COPE Más, en el 105.6, donde seguimos después de escuchar la última hora en Mediodía COPE.